Bueno, son las 4 y 13 minutos en la República Argentina. Estás en Nacional Rock, fuera del aire. Estamos hablando de Tears for Fears y de Rafael y de películas más viejas con el secretario de Control y Monitoreo Ambiental en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que es Sergio Federovisky. Y charlamos, entre tema y tema, charlamos amenamente con él y vamos a hablar ahora sí de la ley de fuegos, de las acciones de ayuda a las provincias por los incendios que estuvimos viendo. Pero hablamos de otras cosas y está lindo sentirse cálidamente recibido. Gracias, Sergio Federovisky, por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? No, gracias a ustedes por llamarme, de verdad. Y por hacerme escuchar cosas que no escuchaba hace mucho.
¿Qué música escuchás vos? Ya que te tenemos, te preguntamos cosas, secretario.
Yo soy muy... Primero que yo tengo una teoría muy personal que creo que la música terminó en la década del 80. Perdonen.
Me mató. ¿Cómo?
Porque
¿cómo?
Sí. ¿Por qué? Para mí la música terminó en la década del 80. Genesis, King Crimson...
Un clásico. Te gusta lo progresivo, lo psicodélico.
Y además soy escuchador de música clásica y jazz. Hasta ahí llegó mi amor.
¿Sí? ¿Qué escuchás de clásico? ¿Por dónde andás?
Bach y Bach.
Ah, y nada más que Bach.
Principalmente Bach.
¿Y de jazz? ¿A qué le pegas al jazz?
Y jazz, desde los clásicos, obviamente, Miles Davis, John Coltrane, y después David Sanborn es uno de mis favoritos.
Pero también escuchabas a Rafael, por lo que nos dijiste.
Llegaba por distintas vías a mis orejas. ¿Qué va a ser?
Me mató porque es un oído refinado el de nuestro secretario de Control y Monitoreo Ambiental en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Siempre nos gusta escuchar la parte humana de los funcionarios. Gracias. Pero también queremos hablar de Ley de Fuegos, que fue una sorpresa, que fue discutida, que fue polémica y que, bueno, vos tendrás que contarnos a los que no sabemos nada de qué se trata.
Se trata de lo siguiente, creo que a partir de la decisión del presidente Alberto Fernández de hacer regresar todo el Plan Nacional de Manejo del Fuego al Ministerio de Ambiente después de que el gobierno de Macri lo hubiese descuartizado en el año 2017, se inicia una etapa que nos permite a nosotros hacer lo que corresponde, que es decir, tener una mirada integral sobre el tema del fuego y no actuar pura y únicamente en el momento de la emergencia. El fuego se combate desde la prevención, desde la concientización, desde la alerta temprana y también desde la restauración. Y esto es aquello a lo que apunta el proyecto de ley que fue aprobado ayer en diputados, que es una modificación de la ley de manejo del fuego para que las áreas que fueron quemadas intencionalmente y se intenta cambiar su uso, es decir, aquel que les prendió fuego para lotearlas en una urbanización o les prendió fuego para el avance de la frontera agropecuaria y de ese modo instalar agricultura o ganadería intensiva, por esta ley no va a poder hacerlo durante 30, 40 o 60 años, según el caso, para permitir la restauración del ecosistema original. Y de paso, desincentivar a aquellos que prenden fuego. Todos sabemos, y lo hemos confirmado en este último invierno, que fue particularmente voraz en materia de incendios en el Delta y en Córdoba, que más del 90% de los incendios forestales son intencionales. Y cuando digo intencionales, estoy diciendo motivados con la intención de propender al negocio particular para ganar tierras que hoy o están en manos de la naturaleza o tienen otro uso y poder configurar con ellas un negocio personal. Y esto es lo que esta ley combate. Y quería agregar una cosita más que pasó un poco desapercibida, pero que para nosotros es trascendente, porque ayer mismo, en la aprobación del presupuesto del año 2021, también se incluyó una modificación a la Ley de Manejo del Fuego para dotarla de un presupuesto permanente configurado a partir de una alícuota del 5 por mil de las pólizas de todos los seguros que pagamos todos los argentinos, menos el seguro de vida. Y de allí se va a tomar un fondo, un fideicomiso, para poder darle al Plan Nacional de Manejo del Fuego digamos, el músculo económico que jamás tuvo.
Claro, no se le dio bolilla antes nunca y en estos últimos meses lo vimos mucho. Es más, me acuerdo, nosotros vivimos en Buenos Aires, ¿no? En Capital. Y me acuerdo que un día, hace un par de meses, hubo como una bruma en el aire, algo extraño, hasta en la luna se veía en el cielo raro, y era por los fuegos del litoral que llegó a nuestros ojos. Fue realmente increíble. Por eso también te quería preguntar, ¿qué pasa con las provincias que quedaron afectadas por los incendios y la ayuda que se le puede brindar? ¿Cómo queda eso?
Bueno, primero me hiciste recordar, gracias una vez más por señalarme mi edad, que en el año 2008, ustedes evidentemente no lo recordarán,
sí, que no.
Hubo un proceso similar al que se vivió este invierno en el Delta, a tal punto el humo llegó a la ciudad de Buenos Aires que cerró Aeroparque.
Sí.
Fue tan violento, y esto fue lo mismo que se repitió ahora. Con esas provincias, lo primero es poner en marcha este proyecto de ley que ayer se modificó, porque eso le va a permitir a las provincias tener una herramienta para desincentivar, desestimular a aquellos que van a prender fuego para cambiarle el uso al suelo. Y lo segundo, con lo otro que te estaba contando, del presupuesto que a partir de ahora va a tener el Plan Nacional de Manejo del Fuego, vamos a poder acompañar a las provincias en instrumentos, equipamiento, brigadas, capacitación, y lo que es fundamental, el alerta temprano, la detección temprana. Y esto hace a una diferencia sustancial. Poder aplicar, por ejemplo, aviones hidrantes o helicópteros o brigadistas sobre un fuego iniciado 2 horas antes es completamente diferente a hacerlo 10 horas después. La diferencia es crucial. Y por eso estamos instalando, quizás en los próximos meses ya esté funcionando, un sistema de alerta temprana por detección con cámaras que pueden identificar humo y calor a distancia para poder llegar en el momento en el que todavía los fuegos son, puesto esto entre comillas, manejables.
Está bien. Perdona que te vamos a preguntar un montón de cosas porque te tenemos acá y te queremos exprimir un poquito. Hay varios temas preocupantes en el medio ambiente, en todo el planeta, pero uno de los que vemos es estos basurales a cielo abierto. El tema de la basura es muy importante en nuestro país. Estamos tal vez un poco atrasados o poco educados, ¿no? ¿Hay algo pensado para eso?
Sí, estamos trabajando en eso. Cuando decís un poco atrasados, sos muy generosa, porque la verdad es que si miramos el panorama de la Argentina, y tenemos que ser honestos en esto, el cálculo es que hay aproximadamente 5.000 basurales a cielo abierto en la Argentina, en promedio esto da más de 2 por municipio, pero lo más triste es que no se trata de basurales escondidos, ilegales, clandestinos, no, estamos hablando del modo formal en el que una cantidad mayoritaria de ciudades en la Argentina trata su basura, que es tirándola en un pozo y prendiéndole fuego. Tremendo. Y esta es la verdad. Y sobre esa realidad tenemos que operar. Cuando nos hicimos cargo del Ministerio de Ambiente, el ministro Cavandier me indicó que una de las prioridades era trabajar el tema de los residuos, y nos encontramos con que hay un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, que originalmente era por $150 millones, tramitado en el año 2015, y que entre 2016 y 2019... de ese préstamo solo se había utilizado el 18%. Y técnicamente ese préstamo, cuando nosotros llegamos al ministerio, estaba caído. Negociamos nuevamente con el BID, pusimos de pie a ese préstamo y hoy estamos orgullosos no solo de haber puesto en inversión concreta unos $100 millones que van a terminar de concretarse en junio del 2021, sino que ya estamos negociando una segunda parte con el BID de $250 millones hasta el 2023. ¿Y con esto qué estamos haciendo? Lo primero que hicimos fue poner en marcha algunos proyectos muy potentes en aquellos lugares que tenían basurales a cielo abierto, tremendos, históricos: Concordia, Formosa, claro, Quilmes, Luján, perdón, Chascomús. Son todos proyectos que hoy están en ciernes, están empezando a construirse para resolverle esos problemas a esas poblaciones. Y además estamos haciendo en estos días una entrega de más de $20 millones en maquinaria específica para tratamiento de residuos a unos 60 municipios en todo el país, con lo que, por supuesto, no vamos a resolver el problema, pero damos una señal que para mí es la más potente, que es que el Estado Nacional tiene una política respecto de los residuos y no condena a los municipios a que se arreglen como puedan.
Bien.
Estamos escuchando, la voz que ustedes escuchan es la voz de Sergio Fedorovsky, Secretario de Control y Monitoreo Ambiental en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Él es biólogo, periodista, ambientalista argentino, ha escrito varios libros. Vos sabés que te escucho, Sergio, y digo, la ley contra el fuego tiene media sanción, ¿viste? y pienso, solo un supervillano puede quemar los bosques para poder lucrar con esa tierra, pero no, están entre nosotros. Están entre nosotros. Y una de las cosas que me llamó la atención es, escuchando algunas defensas que van en contra de la ley, escuché, por ejemplo, a miembros de la oposición decir que esta ley atenta contra la propiedad privada. ¿Qué tenés para decir al respecto?
Voy a citar al Papa, si me permitís. En la encíclica Laudato Si, el Papa, la encíclica sobre medio ambiente, que fue la primera en la historia que sacó la Iglesia Católica, el Papa dice textualmente: en cuestiones tan frágiles como el medio ambiente, el bien común no puede quedar supeditado al interés particular del mercado. Más redondo es imposible. Posible. Y lo aplico a esta historia del fuego, porque en definitiva de lo que estamos hablando es del bien común. Cuando hablamos de la naturaleza, cuando hablamos de los fuegos intencionales, cuando hablamos de las islas del Delta amenazadas por cuatro malandras que le prenden fuego, de lo que estamos hablando es del bien común. Entonces, quienes hoy dicen que esta ley lo que pretende es proteger el bien común, es decir, la naturaleza, para que pueda restaurarse en los tiempos propios de la naturaleza una vez que alguien le prendió fuego intencionalmente, y asumen eso como un ataque a la propiedad privada, debo decir, con todo respeto, que lo primero que me produce es mucho rechazo y un poquito de vergüenza, porque, como dice el Papa, nunca el bien común puede quedar supeditado al interés particular del mercado, y en este caso ese blandir de la propiedad privada es ni más ni menos que pensar en el interés personal o sectorial de algunos, y no en aquello que nos permite vivir a todos, que es la naturaleza. Entonces, después, cuando muchos de esos dirigentes se llenan la boca hablando de ciudad verde o hablando de energías renovables, etcétera, etcétera, yo creo que hay que valorizarlos por sus actos concretos. Y a mi juicio, modestamente y respetuosamente, insisto, quien votó en contra de la ley que permite la restauración de las áreas quemadas no está votando en contra de un gobierno, está votando en contra del desarrollo sustentable, de la ecología, del futuro de nuestros hijos, etcétera, etcétera.
Sergio, perdón que te molestamos con muchas cosas, pero
al contrario,
te aprovechamos.
Estoy disponible.
El tema del Río de la Plata, ¿no? Que está a la vista de todos, que está dañado y que es muy difícil, también es un tema difícil, no es fácil. ¿Se va a encarar? ¿Hay algún proyecto?
Mirá, la verdad que te agradezco la pregunta, porque es una especie de obsesión que yo tengo el tema del Río de la Plata. De hecho, uno de mis últimos programas de tele, Ambiente y Medio, que hice hasta el año pasado antes de asumir la función pública, por supuesto ahora no lo hago, pero sigue estando, así que paso el chivo, domingos 10 de la mañana en Canal 9, es el único programa de ecología de la televisión abierta de la Argentina, así que se los recomiendo, ganador de dos Martín Fierro, digo, tiene alguna chapita.
Está bueno, Ambiente y Medio en Canal 9.
Yo hice una nota recorriendo toda la costa de la ciudad de Buenos Aires desde la desembocadura del Riachuelo hasta la Avenida General Paz. Y descubrí que de esa totalidad de kilómetros, en solamente el 15% de toda esa extensión se puede acceder libremente al río. Entonces, la gran pregunta es cómo sería posible descontaminar o empezar a dejar de contaminar el Río de la Plata si hay un impedimento físico para acceder a él. Y de hecho el Río de la Plata en la ciudad de Buenos Aires se ha convertido en una postal, que solamente, y aquí hay un elemento social muy, muy tremendo, solamente pueden aprovechar aquellos que tienen la posibilidad de vivir en una torre en Puerto Madero. Porque para el resto de los ciudadanos habitantes de la ciudad de Buenos Aires, técnicamente la ciudad de Buenos Aires no tiene costa. Técnicamente no la tiene. Entonces la contaminación tiene un aliado allí, que es precisamente la imposibilidad de tener al río próximo. Y nadie cuida lo que no tiene próximo, lo que no tiene al lado. Y lamentablemente en estos días que se está hablando, por ejemplo, de esta aparición de las bacterias, las cianobacterias, estas bacterias verde-azuladas, como se las conoce, cianobacterias, son la demostración más palpable de la contaminación, porque esas bacterias aparecen, son unos bichitos que tienen la peculiaridad de hacer fotosíntesis, es decir, funcionan como plantas, pero son bacterias, y necesitan de dos cosas, además del sol. Necesitan de nutrientes, es decir, de contaminación orgánica, efluentes cloacales, por ejemplo, para ser más grotesco, y necesitan de calor. Y las dos cosas se están dando hoy. Y como el Río de la Plata, el Río Paraná y el Río Uruguay están en una bajante excepcional, aumenta la concentración de la contaminación y favorece la aparición de esas bacterias, que no son ni más ni menos que la denuncia pública del estado de contaminación que tienen el Río Paraná, el Río Uruguay, el Delta del Paraná y el Río de la Plata.
Es un tema re difícil, sí.
Qué tantos temas para tratar. Sí. Che,
¿te podemos no les traje buenas noticias.
Pero no importa. ¿Te podemos llamar otro día para tratar un montón de temas? Porque yo tengo un montón de temas para preguntarte.
¿Viste? Ustedes deciden.
Te llamamos y así empezamos a desasnarnos y también un poco a involucrarnos más con esta Argentina. Ahí tenés un par de títulos de libros que has escrito a Argentina de espaldas al medio ambiente, que son muy interesantes. Les voy a entrar, ya me bajé dos, te digo, desde ya.
Bueno, ya me bajé dos.
Te agradezco mucho.
Porque lo cliqué sin querer y me dijo descargado. ¡Plingui!
¡Espectacular!
Así que lo voy a hacer.
Disfrútalo.
Sí, claro. Y porque es tan interesante y lo explicás de una manera tan amable también, ¿viste?
Sí, es didáctico.
De fácil digestión. Sergio, porque, ¿viste? Sí. Uno, me acuerdo del ministro de Ambiente anterior que se disfrazó de árbol y con eso que nos quería dar todo un mensaje que a mí no me llegó. Era una especie de cogollo. Aparecía Berman vestido de cogollo.
¿Te acuerdas de eso?
Que si iban por mi barrio se lo fumaban en dos minutos. Pero... hay que evaluar las gestiones con la acción y que la ley de contra el fuego tenga media sanción, ya es alentador.
Está bueno.
Sí, estoy muy, muy de acuerdo con vos y la verdad es que creo que los pocos pasos, pero sustanciosos, que se han dado en esta gestión para revertir la anomia en materia ambiental de la gestión anterior son, a mi juicio, los correctos. Yo estoy muy, muy orgulloso de participar de una política ambiental explícita, en el sentido de explícito por las acciones, porque lo que hemos tenido hasta hoy en general han sido o personas con muy poca idoneidad, que lo único que han hecho es discursos, o lo que es peor, casi diría yo, hemos tenido muchas veces enviados de otros sectores para que el área ambiental no moleste.
Claro, no.
Y tengo entendido que hasta hubo una subejecución del presupuesto con respecto al medio ambiente. Claro.
Grande. Yo te acabo de dar el ejemplo del préstamo para la gestión de residuos sólidos urbanos del Banco Interamericano de Desarrollo y verdaderamente da vergüenza que solamente se haya gastado el 18% del dinero que tenían disponibles y que además era un crédito que había gestionado un gobierno anterior a ellos. Podían lucirse, podían hacer muchísimas cosas que lamentablemente no se hicieron. Creo yo que porque es más fácil tener discursos bonitos que gestionar. Y yo soy un convencido, y si lees mis libros ahí lo vas a ver porque es casi también una obsesión que tengo, que el problema en cuestiones ambientales no lo tiene la sociedad. Nosotros no podemos seguir echándole la culpa a la gente de que no separa la basura y que por eso tenemos el riachuelo como lo tenemos. Acá hay un problema de falta de políticas públicas, eterno, sistemático. El Estado no se ha comprometido lo suficiente y lo correspondiente como para cambiar el comportamiento de la sociedad, para ayudar a la sociedad a que tenga otro trato con el ambiente. Y la verdad es que si el Estado no dispone de estas políticas públicas, verdaderamente echarle la culpa a la gente porque no tiene conciencia es casi una canallada.
No. Nos lo debemos como sociedad, con nuestros políticos y con políticas precisas y reales en hechos. Así que sí, es una deuda con los jóvenes y con nosotros también, porque siempre hablamos de las generaciones que vienen y creo que la tienen más clara. Nos lo debemos nosotros. Es una deuda que tenemos y tenemos fe en ustedes y en que se sancione la otra mitad que falta. Así que gracias. Y tenemos fe en que vas a volver a este programa a contarnos cosas que necesitamos, Sergio, por favor.
Cuando ustedes lo decidan, bueno, allí voy a estar. Muchísimas gracias, gracias por llamarme.
Sergio Federovisky, gracias por estar con nosotros. Es secretario de Control y Monitoreo Ambiental en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Gracias, Sergio. Besos. Gracias.
Gracias a ustedes. Un beso.